Amigos, esto responde directamente a la pregunta, ¿nos reconoceremos unos a los otros en el cielo? Ahora quiero darles la respuesta corta, la respuesta concluyente a esa pregunta, y luego respaldarla con la Biblia. ¿Nos reconoceremos unos a otros en el cielo? Pues la respuesta es sí.
Y Colin, eso fue un sí muy seguro. Suena como si realmente lo estuvieras respaldando con las Escrituras.
Oh, no hay duda. De hecho, vamos a ver 7 pasajes en las Escrituras en el programa de hoy que dejan muy, muy claro que nos reconoceremos unos a otros en el cielo. Y está por todas partes. Quiero decir, Abraham, Isaac y Jacob en la resurrección serán Abraham, Isaac y Jacob y estarán festejando juntos. Hay una relación entre un abuelo, un padre y un hijo. Es algo maravilloso. Pablo dice a los tesalonicenses, ustedes van a ser mi gozo en la presencia del Señor. Bueno, no pueden ser su gozo si Él no los conoce y si ellos no lo reconocen a Él. Así que vamos a repasar muchas escrituras. La Biblia misma dice que todo sea establecido por 2 o 3 testigos. 7 deberían ser más que suficientes para establecer esta maravillosa verdad.
Creo que tienes razón en eso. Así que sumerjámonos en el mensaje de hoy y continuemos respondiendo a esa pregunta. ¿Nos reconoceremos unos a otros en el cielo? Aquí está el pastor Colin.
Quiero ofrecerles hoy 7 pasajes bíblicos que apuntan a que nos reconoceremos unos a otros en el cielo. Todos aclaran la identidad, la individualidad y la relación en el cielo. 7 pasajes bíblicos, todos ellos con seguridad, apuntan a reconocernos unos a otros en la resurrección. Y algunos de ellos apuntan a que los creyentes se reconocerán unos a otros inmediatamente después de la muerte. Así que habiendo escuchado esta pregunta tantas veces, ¿nos reconoceremos unos a otros en el cielo? Ahora cuando alguien me la vuelva a hacer, diré, bueno, hay 7 pasajes en las Escrituras que responden a esa pregunta. Todo está en el Internet. Puedes bajar el mensaje. Quiero que reciban esto y que se quede en nuestras mentes, porque si hay un gran propósito para esta serie, es intensificar nuestra anticipación por el cielo. ¿Por qué el Hijo de Dios haría todo lo que hizo para abrir las puertas del cielo para su pueblo? Y la respuesta fuera un nivel relativamente bajo de expectación entre el pueblo de Dios con respecto a ir allá. Eso sería muy extraño. Y se nos dan indicios de lo que nos espera con el fin de animarnos en la batalla presente para seguir adelante en anticipación del gozo que está aún por venir. Así que voy a intentar exponer el caso aquí, como alguien que trata de hacer la presentación de su caso. Voy a llamar a los testigos, y tengo 7 testigos de las Escrituras. Y el primero que quiero llamar es a David y a su hijo. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 23. Ahora, como la mayoría de ustedes saben, el rey David tenía un pequeño niño que murió en la infancia. David había orado mucho para que Dios le perdonara la vida, pero el niño murió. Y cuando el niño murió, David dijo en 2 de Samuel 12, 23, «Iré a él. Él no volverá a mí, pero yo», dice el rey David bajo la inspiración del Espíritu Santo, «yo iré a él». Piensen en esto. Aquí hay más que simplemente David diciendo que irá al cielo cuando muera. No, David dice, «yo iré al muchacho, lo veré, me reuniré con él en el cielo». Testigo número 2, Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí estamos viendo en Mateo capítulo 8, versículo 11, donde Jesús dice, «Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Ahora noten de nuevo, esta es una identidad distintiva muy importante. Abraham es Abraham en el cielo. No otra persona, no una especie de figura compuesta. Isaac sigue siendo Isaac y Jacob sigue siendo Jacob. Ellos conservan su identidad distintiva. En el cielo no se convierten en espíritus anónimos sin nombre. Abraham está disfrutando de la compañía, piensa bien, de su propio hijo y de su propio nieto. Jacob está disfrutando de la compañía de su padre y de su abuelo, tres generaciones de la misma familia, y allí están juntos, según la palabra del Señor. Y observa lo que están haciendo aquí en la resurrección. Están sentados a la mesa, están comiendo y bebiendo. Tienen identidad, tienen una relación, tienen una conversación, comparten una comida. Tres generaciones de la misma familia. Jesús lo dijo así. Testigo número tres de mi caso. Jesús y sus discípulos. En la misma línea, Jesús y los discípulos. Lo vemos en Mateo 26, versículo 29, cuando Jesús dice, «Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre». Ahora noten la misma claridad. Aquí está Jesús y está sentado con los 11 discípulos. Judas ha salido y están compartiendo la cena del Señor y él dice, «Ahora voy a beberla con vosotros en el cielo». Así que estos discípulos serán nombrados y serán conocidos en el cielo, con una identidad propia y compartiendo la cena del Señor. Testigo número 4. Moisés y Elías. En Mateo 17:13 nos dice que en la transfiguración se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, eso es particularmente fascinante porque Moisés y Elías, al parecer, en la transfiguración, claramente no tenían ni tienen el cuerpo de resurrección. Aún sin el cuerpo de resurrección, Moisés y Elías eran reconocibles. Ahora, ¿cómo supieron y reconocieron Pedro, Santiago y Juan que eran Moisés y Elías? Bueno, de eso no tengo la menor idea. Pero lo que sí sé es esto. Que la Biblia deja claro que Moisés y Elías fueron reconocidos, y por lo tanto no tengo que entender la mecánica por la cual eso sucedió, para creer que si ellos fueron conocidos, incluso antes del cuerpo de resurrección, entonces la comunión de conocimiento y la identidad completa es algo que es dado a los creyentes en la presencia de Cristo inmediatamente después de la muerte. Y no solo en el cuerpo de resurrección, cuando Cristo regrese. Quinto testigo, las almas reunidas en el cielo. Y creo que yendo al testigo número 5, esto es reforzado todavía más en Hebreos 12, versículos 22 y 23. Aquí el autor de la carta a los Hebreos nos recuerda la gran verdad de que la iglesia que adora en la tierra está siempre en unidad con la iglesia que adora en el cielo. Y él habla de la iglesia en el cielo como espíritus. Así que él está hablando de cómo son ahora mismo, no todavía el cuerpo de resurrección, sino los espíritus de los justos hechos perfectos. Esas son las almas de los creyentes en la presencia de Jesús. Ahora, ¿qué nos dice acerca de lo que está pasando para estos seres queridos en la presencia de Jesús en este momento? Él dice esto, que ellos están en la asamblea de los primogénitos. En otras palabras, están reunidos. Los espíritus de los justos, hechos perfectos, reunidos y presentes en esta gran celebración. Es lo que se nos representa aquí. Reunido significa comunidad. Comunidad significa relación. Y relación significa identidad, conocimiento. Sexto testigo, Pablo y los tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, el apóstol dice a estos creyentes, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿Cuál será nuestro gran gozo cuando Él venga? Y su asombrosa respuesta es esta. ¿No lo son ustedes? Lean las dos cartas que tenemos en la Biblia que Pablo escribió a los tesalonicenses. Hay un lazo muy, muy especial y profundo entre el apóstol y esta gente. Habían estado desde el principio donde esta iglesia en particular fue plantada. Habían pasado por muchas dificultades. Y el apóstol está diciendo, ustedes han sido mi gozo. Servir con ustedes ha sido mi gozo en la tierra, y ustedes van a ser mi gozo en el cielo también. Eso es lo que dice. Los cristianos que se conocieron y se amaron en la tierra se conocerán y se amarán en el cielo. Y siempre traes tu testigo más fuerte al final, por supuesto, si estás presentando un caso. Y aquí creo que está el testigo más fuerte de todos. Mi testigo número 7, la reunión de los seres queridos creyentes. Se habla sobre esta hermosa reunión en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Pablo habla aquí en el versículo 15 del día en que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego en el versículo 17 dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Eso es con los que han ido antes a la presencia del Señor. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Ellos vendrán con Cristo. Las almas de los que ya están con Él vendrán con Él. Recibirán el cuerpo de resurrección. Nosotros subiremos con ellos y recibiremos ese mismo don maravilloso. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso animaos unos a otros con estas palabras. Ahora piensen en esto. El punto de este pasaje, la razón por la que fue escrito, fue para traer consuelo a los creyentes que lloran la pérdida de un ser querido. No debemos afligirnos como los que no tienen esperanza. Así comienza el pasaje. Pablo está escribiendo a creyentes que lloran la pérdida de sus propios amigos, sus hijos, sus padres, sus seres queridos. Y el dolor de estos creyentes no es por la muerte en general. El dolor de estos creyentes es por la muerte de sus seres queridos en específico. Y Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo para darles consuelo con respecto a su pérdida particular. Y este es el consuelo que les ofrece en su dolor. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. ¿Quiénes son ellos? ¿Los creyentes en general? Bueno, sí, por supuesto, pero el punto aquí es que se está refiriendo a los seres queridos que están ahora en la presencia del Señor. El punto para estos creyentes cristianos, el consuelo, no es solo que estaremos en general con todos los creyentes, sino que estaremos con aquellos cuya pérdida nos aflige. Saber que los volveremos a ver, ese es el consuelo. Está diciendo, si se nos permite usar esta expresión, que los cristianos nunca decimos el último adiós, porque delante de nosotros está ese reencuentro en la presencia de Jesús. Y por eso, cuando nos afligimos, no nos afligimos como personas que no tienen esperanza, porque esta es la esperanza que tenemos por delante. Este es el consuelo hacia el que nos dirigimos. Así que ahí están. Ahí están los 7 testigos. La Escritura dice que todo debe ser resuelto por 2 o 3 testigos. Te he dado 7. Eso es más que suficiente para mí y realmente espero que sea más que suficiente para ti también. Nuestra esperanza no es una existencia anónima en algún lugar de la estratosfera. Es una vida compartida con las personas que amamos y que se perfecciona en la presencia de nuestro Señor Jesús. Y cuanto más claro lo tengamos, más se apresurarán nuestras mentes y nuestros corazones hacia el día en que la fe se convierta en vista. Y todo lo que fue prometido y todo lo que Cristo ganó y conquistó en la cruz será nuestro.
Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Si acabas de unirte, me alegro de que estés con nosotros. Esta serie de enseñanzas se llama El Cielo. Y es difícil pensar en un tema más interesante e importante. Si quieres profundizar en tu entendimiento de este tema, te invitamos a visitar nuestro sitio web, abrelabiblia.org. Allí podrás descargar un devocional de 30 días basado en nuestra serie. Este devocional de 30 días contesta algunas de las preguntas más importantes sobre el cielo. Para acceder a este libro digital gratuito, visita abrelabiblia.org/cielo. Regresemos al programa para seguir escuchando el mensaje. Aquí está el pastor Colin Smith.
El gozo de estar en casa en el cielo, la alegría de estar juntos en el cielo. Y aquí está la última cuestión, y solo brevemente, la alegría de estar con Cristo en el cielo. En el versículo 17 dice, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Recuerda que Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este será nuestro enfoque en el próximo programa. Pero déjame decir esto hoy, que el gozo más grande en el cielo para un cristiano es el gozo de estar con Jesucristo, que es nuestro pastor en la tierra y que será nuestro pastor en el cielo. Él será quien nos conducirá a manantiales de agua viva. El cielo no es una especie de vida independiente en la que nos vamos a soltar y cada uno va a hacer lo que quiera. No, es una vida compartida en la que Cristo conduce a todo su pueblo a un gozo cada vez mayor. Y hoy nos hemos centrado en la importante pregunta, ¿veremos a nuestros seres queridos cristianos en el cielo? Y la respuesta a esa pregunta es sí. Pero aquí está la pregunta más grande, más grandiosa y más importante. ¿Verá Jesucristo a sus seres queridos creyentes en el cielo? Y la respuesta, amigos, a esa pregunta también es sí. Recuerden cuando Jesús se dirigía a la cruz y se preparaba para toda la agonía que le esperaba. Él oró al Padre, y sus palabras están registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y en el versículo 24 de ese asombroso capítulo, Jesús ora de esta manera. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Esto es por lo que voy a la cruz, dice Jesús. Quiero que todos mis seres queridos creyentes, todos los que me has dado, todos los que ponen su confianza en mí, quiero que estén conmigo y vean mi gloria. Amigo, la mayor seguridad que pueden tener del cielo es que Jesucristo los quiere allí. Él fue a la cruz para llevarnos allí. Él vive a la diestra del Padre para llevarnos allí. Y cuando lleguemos al cielo, vamos a ver su gloria. Juan lo pone de esta manera. Cuando lo veamos, lo veremos tal como es. Vas a ver su gloria. No lo vas a ver como un bebé acostado en el pesebre. No lo vas a ver sudando, por así decirlo, grandes gotas de sangre como sudó en el huerto de Getsemaní. No vas a verle retorciéndose de agonía con el pelo de la barba arrancado de la barbilla y saliva corriendo por su rostro clavado en la cruz en la agonía de su sufrimiento. Vas a verlo tal como es decir, resucitado, triunfante y victorioso. Como dice el profeta Isaías, veremos al Rey en su hermosura. Por eso llevaremos palmas en las manos. Por eso diremos con todos los redimidos, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Termino con una hermosa historia, una historia real sobre un hombre llamado William Montague Dyke. Cuando William tenía solo 10 años, quedó ciego en un accidente muy grave. Y a pesar de su discapacidad, chico muy brillante, fue a la universidad, se graduó con muy altos honores. Y mientras estudiaba, se enamoró de la hija de un alto oficial de la Marina Británica, y ambos se comprometieron. Poco antes de la boda, William fue operado de la vista. Era una especie de operación pionera en aquella época. Había cierta esperanza de que le devolviera la vista, aunque sabía que si fracasaba, se quedaría ciego para el resto de su vida. Después de la operación, los ojos de William fueron vendados y William insistió en mantener las vendas en su cara hasta el mismo día de la boda. Si la operación tenía éxito, quería que la primera persona que pudiera ver fuera su nueva esposa. Llegó el día de la boda y los invitados se reunieron para presenciar cómo la pareja pronunciaba sus votos el uno al otro. El padre de William y el médico que lo había operado se colocaron a ambos lados del novio, que aún tenía los ojos cubiertos con las vendas. Sonó la marcha nupcial tradicional en la catedral. La novia inició su desfile por el pasillo hasta la parte delantera de la iglesia, y cuando llegó, el cirujano sacó unas tijeras de su bolsillo, ¿pueden imaginarlo?, y empieza a cortar las vendas de los ojos de William. Imaginen la tensión que llenaba ese salón. La congregación contenía la respiración a espera de saber si William podría ver realmente a la mujer que amaba cuando le removieran los vendajes. Y mientras se encontraba cara a cara, frente a su novia, las palabras de William resonaron en toda la catedral. Eres más hermosa de lo que jamás imaginé. Un día nos quitarán las vendas de los ojos y veremos al Salvador tal como es. Y la fe, con todas sus luchas, se convertirá para ti en vista. Y cuando veas su gloria, será mayor de lo que jamás imaginaste.
¡Oh, qué historia y qué frase! Eres más hermosa de lo que jamás imaginé. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y el mensaje titulado ¿Nos reconoceremos unos a otros en el cielo? Y es parte de una serie más extensa sobre el cielo. Y puedes encontrar más información al respecto cuando visites nuestro sitio web abrelabiblia.org. Aquí en Abre la Biblia nos encanta compartir contigo los testimonios de aquellas personas que han sido bendecidas y transformadas gracias a las enseñanzas del pastor Colin Smith aquí en Abre la Biblia. Quisiéramos compartir contigo un testimonio que nos envía Elisa desde Barcelona, España. Ella dice lo siguiente: ha pasado casi un año desde que el Señor me dirigió a su sitio web como una nueva creyente. Ustedes me han ayudado tremendamente a nutrirme de la palabra de Dios y acercarme más a Cristo. Me encantan todos sus recursos y estoy muy emocionada por el crecimiento del ministerio Abre la Biblia para así impactar a la comunidad de habla hispana alrededor del mundo. Nosotros también estamos muy contentos de poder servir y de ministrar a aquellos que hablan en español. Dios te bendiga. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. La Biblia nos dice que busquemos las cosas de arriba, pero ¿cómo hacemos eso? Descúbrelo aquí en el próximo episodio de Abre la Biblia.